Radio Nacional Argentina presenta
Archivo Nacional. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Archivo Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Con Fernando Piana y Gustavo Campana.
Por la radio pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Archivo Nacional, este programa que hacemos de norte a sur, de este a oeste, con todas las perlas de audios, con todos los audios históricos del archivo de la radio pública. En este caso nos concita la atención un solo tema, que es el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, en atención a que esta semana se cumplen 10 años de la cumbre aquella en Mar del Plata, donde los líderes latinoamericanos dijeran que no a esa área de libre comercio de las Américas intentada por los Estados Unidos. Un poco de lo que vamos a escuchar está resumido acá.
Vamos a ir a Mar del Plata, vamos a participar de todo lo que se pueda, pero vamos a ir un grupo grande de madres y de compañeros a mostrar el repudio.
Ellos hicieron un excelente laburo de superestructura y nosotros hicimos un trabajo muy fuerte de unificación de la base popular.
Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame.
¡Alca! 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 ¡Al carajo!
Archivo Nacional.
El Área de Libre Comercio de las Américas tiene una gran historia previa a ese 2005 al que nos referimos, en que también de un lado y de otro se vieron las cohesiones, del lado latinoamericanista, se puede decir, o de la patria llamada Patria Grande, se vieron respuestas fuertes en Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata, cuando, liderados por Hugo Chávez, por Lula da Silva de Brasil y por Néstor Kirchner de Argentina, se dijo no al proyecto de George W. Bush, que traía desde los Estados Unidos, principalmente con sede en Miami. El Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, o el Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, el llamado ALCA, viene de muchísimo tiempo atrás. Es una idea vieja de los Estados Unidos que tiene que ver con la doctrina Monroe, la doctrina de aquel presidente que decía América para los americanos. Y la resistencia al ALCA también viene desde hace más de un siglo atrás, porque no solo la Argentina, con la doctrina Drago y algunas resistencias de los cancilleres de esa época, sino también el propio José Martí en Nuestra América, en un libro finisecular del siglo XX, expresa de para qué lado tienen que ir los países de Latinoamérica. Es muy interesante de rever esta posición porque si nosotros no vemos que tiene más de un siglo, nos vamos a creer que en la década del 90 se acuñaron estas posiciones. El ALCA tuvo varias expresiones, decíamos cuando hablábamos de la doctrina Monroe, aquella doctrina que tenía que ver con el siglo XIX, los Estados Unidos, cuando veía que su expansionismo ya había terminado, fronteras adentro, hacia el oeste, había conquistado su propio desierto, esa llamada conquista del desierto con los Buffalo Bill y etcétera, habiendo masacrado a las comunidades aborígenes, y después hacia el sur, cuando le robara a México cuatro estados, en realidad son seis, pero cuatro estados donde se encontraban las principales riquezas, entre ellos California y el estado de Texas, donde se encontraban las riquezas del oro y del petróleo. Estados Unidos vio ahí que necesitaba expandirse muchísimo más. Entonces ideó esa área de libre comercio de las Américas que le permitiría extenderse un poquito más en la frontera. Tuvo la guerra que le combatió a España en la guerra de Cuba en 1898, y esa era una punta del iceberg de lo que se vendría para el siglo XX norteamericano. Más allá de los intentos y de las participaciones de Norteamérica en las guerras mundiales, principalmente en la Segunda Guerra Mundial, donde define esta cuestión, es muy interesante de ver mucho más allá, en la década del 60, la nueva doctrina del ALCA, lo que aplicaba John Fisher al Kennedy sobre Latinoamérica, y que intentaba, por un lado, rever la política de posguerra. Por un lado, estaban reconstruyendo Europa con el Plan Marshall, terminando ya hacia mitad de la década del 50, pero tenían que volver hacia Latinoamérica. Volver hacia Latinoamérica significaba instalar gobiernos muy parecidos a la Democracia Cristiana de Chile, donde habría ayudas económicas, donde habría programas de financiamiento universitario, principalmente en Chile, que era como un laboratorio de la Alianza para el Progreso. Esta suerte de ALCA renovado, doctrina Monroe renovado. Es muy interesante de analizar esa década del 50 y del 60 en Latinoamérica porque se verán varios cambios. Por otro lado, también estaba el papel de los Estados Unidos en el año 64 en el golpe de Brasil, el país más grande que decidía muchísimo más allá de lo que podía decir cualquier otro país de Latinoamérica. Dar un golpe en Brasil era dar un golpe en Latinoamérica.
Ante el fracaso del ALCA, Estados Unidos busca acuerdos regionales.
Primer bloque de un informe de Radio Nacional sobre el ALCA, septiembre de 2009.
Latinoamérica es nacional.
Hace 11 años, George Bush padre proclamó el Área de Libre Comercio de las Américas como meta para enero de 2005. Las negociaciones para instrumentar el ALCA se encuentran detenidas por la oposición de algunos gobiernos latinoamericanos, sobre todo los del Mercosur. Alejandro Rothman es doctor en Economía del Plan Fénix de la Universidad de Buenos Aires.
El ALCA es un proyecto que inició la presidencia de Estados Unidos intentando englobar a los países de América Latina en un acuerdo de libre comercio que permita la libre circulación de todas las mercancías entre toda América. El objetivo es que eso iba a alentar la producción de cada país porque iba a disponer de un mercado tan amplio de prácticamente 500 millones de habitantes sin trabas de circulación de esas mercancías, una perspectiva de incremento de la producción.
Este año el presidente George W. Bush anunció que la prioridad comercial de su gobierno es poner en marcha los tratados de libre comercio con Latinoamérica. Marcelo Gullo es politólogo especializado en relaciones internacionales y autor de Argentina-Brasil, la gran oportunidad.
Para que un proceso de integración sea justo, el país más fuerte económicamente tiene que estar dispuesto a decir lo siguiente, tal cual como lo dijo Alemania en su momento en Europa. Yo que soy el más fuerte, me aburro primero. Vos, que sos más débil, te voy a dar 10 años para que prepares tu economía. En ese proceso de 10 años, te voy ayudando para reconvertir tu economía y al cabo de los 10 años, vas a estar en condiciones de abrirte y luego vamos a formar un mercado común conjunto. Entonces, ahí sí, la integración es equitativa. El ALCA plantea, con la bandera del libre comercio propuesta por Estados Unidos, que se abran los países ya, ahora, sin ninguna discriminación. Y entonces es otorgarle a la economía más competitiva de América el control de las otras economías menos competitivas de América.
La negociación por el ALCA se encuentra estancada porque los gobiernos latinoamericanos insisten en la eliminación de subsidios a la agricultura norteamericana. Jorge Ávila es doctor en Economía y profesor de la Universidad del SEMA.
El argumento habitual es que Estados Unidos no reduce los subsidios a sus productos agrícolas, porque argumenta que Europa tampoco reduce los suyos. En consecuencia, Europa baja los precios internacionales de esos productos. Estados Unidos, para evitar que esta política europea afecte la rentabilidad, imita los subsidios europeos. Entonces, la Argentina querría, para ingresar al ALCA, que Estados Unidos recortase sus subsidios. Y Estados Unidos dice que los va a recortar el día que los europeos los recortan y que en consecuencia esto debe dirimirse en la Organización Mundial de Comercio. La Argentina ganaría de todos modos ingresando al ALCA, pese a que Estados Unidos no redujera los subsidios e intentando, una vez dentro del ALCA, su reducción.
Hasta el momento, algunos de los países que firmaron acuerdos de libre comercio con Estados Unidos son México, Chile y Canadá. Están en marcha convenios similares con Colombia y otras naciones centroamericanas y del Caribe. Atilio Borón es politólogo y presidente del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.
Uno podría citar una frase muy ocurrente de Eduardo Galeano cuando decía que la División Internacional del Trabajo básicamente era que unos se especializaban en ganar y otros se especializaban en perder. Bueno, el ALCA un poco es la consagración de todo eso, ¿verdad? O sea, abrir estos mercados para los grandes intereses económicos de los Estados Unidos, preservar para los Estados Unidos todas las prerrogativas que tiene el manejo del comercio internacional y simplemente dejar que el zorro cuide de las gallinas en el gallinero. Pero aparte de que el ALCA implica realmente una especie de vaciamiento de la democracia en América Latina, porque transfiere instancias de decisión a organismos internacionales, a cortes internacionales y dejan de lado por completo las posibilidades que la democracia tiene de establecer un orden legítimo, un orden doméstico diagnóstico apropiado que represente los intereses populares.
El ALCA no ha muerto definitivamente. Ante la imposibilidad de alcanzar un área de libre comercio para todo el continente americano, Estados Unidos intenta firmar acuerdos bilaterales y regionales como el NAFTA y el CAFTA.
Latinoamérica es nacional.
Segundo bloque de un informe de Radio Nacional sobre el ALCA, septiembre de 2009.
El libre comercio es tema de debate en Latinoamérica.
Latinoamérica es nacional.
Desde la década del 90, Estados Unidos promueve la apertura económica de toda América. Esta consiste en abrir los mercados internos a productos de las empresas multinacionales y al capital financiero. También significa la reducción del gasto social del Estado y la privatización de los activos estatales. Jorge Ávila, doctor en economía y profesor de la Universidad del SEMA, reseña los, a su entender, beneficios del libre comercio.
Digamos que es la conclusión más importante que alcanzó el pensamiento económico en los últimos 250 años. Porque el comercio tiene varios impactos. Por una parte, amplía la variedad y la calidad de los productos disponibles para un país, porque le permite abastecerse de las fuentes más económicas y eficientes del mundo. Si la Argentina tuviera libre comercio, se abastecería de productos de cualquier rincón del mundo, los cuales vendrían compitiendo en calidades y en precios. Ese es el gran beneficio para el consumidor. Y tiene un impacto sobre la producción. Desde luego, los productores ineficientes deberían achicar su nivel de producción y reasignar sus energías empresariales y su capital hacia las producciones de artículos en los cuales el país tenga una ventaja comparativa.
Los que se oponen a los tratados de libre comercio y al ALCA argumentan que estos acuerdos están diseñados para favorecer únicamente a las grandes empresas transnacionales. Carlos Gaviria Díaz fue presidente de la Corte Suprema Colombiana, hoy es senador y candidato presidencial para las elecciones de 2006.
Para Colombia puede resultar sumamente negativo la llegada de cereales producidos en los Estados Unidos y doblemente subsidiados, porque se subsidia no solo el cultivo, sino la exportación, por razones evidentes. La negociación entre dos países con economías tan diferentes, pues el tratado que celebren tiene que ser muy benéfico para uno y muy negativo para el otro. Y se sabe cuál es el beneficiado y cuál es el damnificado.
Entre Estados Unidos y los países latinoamericanos hay importantes desigualdades en el aparato productivo, la infraestructura y los conocimientos científico-tecnológicos. Marcelo Gullo es politólogo especializado en relaciones internacionales y autor de Argentina-Brasil, la gran oportunidad. Él señala las posibles condiciones de la apertura.
Una integración, para que sea equitativa y justa, tiene que reunir distintos elementos. Uno de ellos es libre circulación de mercancías. Estados Unidos ya tiene tarifas arancelarias bajas y nos pide que nosotros bajemos la nuestra. Ahí está el problema. Estados Unidos tiene barreras no arancelarias, sino para arancelarias que evitan que un producto, cuando le molesta, entre a los Estados Unidos. No están dispuestos ni siquiera a discutir en la mesa de negociaciones las barreras para arancelarias. Vamos al segundo punto, la libre movilidad de personas. Porque si producto de la integración yo pierdo puesto de trabajo, pues cierra una actividad comercial o industrial mía, es justo que mis ciudadanos vayan a buscar trabajo al país donde hay más trabajo. Y con este punto Estados Unidos, ¿qué nos dice? No. La ALCA sí, pero libre circulación de personas no. Libre movilidad de capitales. Es el único punto donde Estados Unidos dice sí. Y restricta, claro, porque nosotros no vamos a invertir capital en Estados Unidos. Son los capitales norteamericanos que pueden moverse libremente.
El ALCA y los tratados de libre comercio abrirán los mercados de América Latina a empresas y agricultores estadounidenses, ya que se eliminan las barreras al comercio y a las inversiones.
Tiene un impacto global sobre el empleo a la larga. A la corta no. O sea, hay industrias que deberían achicarse, otras industrias aparecerían, no sabemos cuáles son. Por eso es que no hay industriales haciendo lobby por el ingreso al ALCA, porque se saben con seguridad quién va a perder, pero no se sabe quién va a ganar. Y los consumidores no salen a la calle porque para ellos significaría la caída de precio en las camisas de 10 pesos, de 90 a 80. Entonces por eso no se movilizan. Pero si usted toma la suma de las pequeñas ganancias individuales, hace una gran ganancia nacional.
El exsecretario de Estado de Norteamérica, Colin Powell, Refiriéndose al ALCA, había afirmado que el objetivo de su país era garantizar a las empresas estadounidenses el control de un territorio que va desde...
Las voces no tienen vencimiento. Archivo Nacional.
Habíamos dejado el bloque anterior sobre los intentos de John Fitzgerald Kennedy y la Alianza para el Progreso en Latinoamérica, que tuvo resultados realmente sinuosos para la política norteamericana. En principio, la instalación de la Democracia Cristiana en Chile, hay un programa ahí también de universitarios chilenos que fueron a estudiar a Chicago, que formaron justamente los Chicago Boys futuros, que tallarían como ministros de Economía y como distintos asesores económicos en las distintas dictaduras militares. Decíamos que tiene un camino sinuoso este pre-ALCA de 1994 porque, por un lado, tiene como resultado la presión internacional de Estados Unidos sobre América Latina, tiene como resultado cumbre de las izquierdas, la Revolución Cubana en 1959, y después la experiencia de la Unidad Popular en 1970-1973 en Chile. Sinuosos también para la derecha, porque después del golpe del 64, el golpe emblemático de Latinoamérica, más allá del 66 en Argentina, es el golpe del 1973 en Chile, y los sucedáneos golpes en la institucional de Uruguay en 1975 y en 1976 en la Argentina, como resumen de una cantidad de gobiernos militares que estaban indirecta o directamente conducidos por los Estados Unidos. Los propios documentos reservados de la CIA y del Departamento de Estado norteamericano dan cuenta de ello.
Esa uniformidad que pretendía lo que dio en llamarse el consenso de Washington, hoy existe evidencia empírica respecto del fracaso de esas teorías. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame.
Escuchamos a Néstor Kirchner en el discurso de apertura de la cumbre de Mar del Plata.
Por supuesto, la crítica a ese modelo no implica ni desconocer ni negar la responsabilidad local, la responsabilidad de las dirigencias argentinas. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad.
Tercer bloque del informe de Radio Nacional sobre el ALCA, septiembre de 2009.
El gobierno estadounidense busca alternativas para llegar al ALCA.
Latinoamérica es nacional.
Norteamérica encontró dificultades para instrumentar el Área de Libre Comercio de las Américas como lo tenía previsto para este año. Ante la imposibilidad de alcanzar el ALCA en todo el continente americano, Estados Unidos intenta firmar acuerdos bilaterales y regionales. Jorge Ávila es doctor en Economía y profesor de la Universidad del SEMA.
El primer paso que dio la ALCA fue la integración del Canadá y luego la integración de México. Ellos conformaron lo que se conoce como el NAFTA, que es el Área de Libre Comercio de los países del norte de América. Pero se han ido sumando Chile, que firmó un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos y también con el Canadá y con México, de manera que es un miembro del NAFTA, si se quiere, pese a que está en el sur del continente americano. Y la idea es que englobe a todo el continente.
Según datos oficiales, en 10 años de suscripto el acuerdo entre México y Estados Unidos, la nación azteca dejó de cultivar 10 millones de hectáreas de arroz. En el caso del maíz, México producía 200.000 toneladas en 1993. Hoy, solo produce 60.000 toneladas. Marcelo Gullo es politólogo especializado en relaciones internacionales.
México no ha ganado absolutamente nada en el NAFTA. Se le pusieron un par de fabriquitas en la frontera con los Estados Unidos para usufructuar del salario barato mexicano y de las fábricas que Estados Unidos no quiere tener en su territorio porque son altamente contaminantes. Y el Producto Bruto de México estos 10 años creció mucho menos porcentualmente que lo que había crecido antes de México a la incorporación del ALCA. Entonces el ALCA significó para México simplemente estar subordinado a la órbita de los Estados Unidos sin ninguna capacidad de engendrar una política económica nacional.
Estados Unidos es la primera economía del mundo, con un alto índice de competitividad y empresas industriales y agrícolas altamente productivas. Las economías centroamericanas tienen bajos niveles de competitividad y productividad. La doctora en Economía de la Universidad Nacional de Costa Rica, María Eugenia Trejos, señala cuáles son las condiciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica.
El acuerdo tiene la característica de que, a pesar de que se llama Tratado de Libre Comercio, no solo no es libre, sino que además no es solamente de comercio, sino que incluye, como han querido incluir en el ALCA, una serie de temas adicionales al comercio, como la inversión, los servicios, la propiedad intelectual, y en el caso de este tratado también temas como el ambiente, lo laboral, también compras del Estado, que también está incluido entre los temas del ALCA.
El gobierno de Colombia está discutiendo con Estados Unidos un tratado de libre comercio bilateral. Carlos Gaviria Díaz fue presidente de la Corte Suprema Colombiana, hoy es senador y candidato presidencial para las elecciones de 2006.
Estados Unidos exige una protección de las patentes por tanto tiempo que, por ejemplo, en el campo de las drogas, hace inaccesible las drogas genéricas a la población más pobre, lo que se traducirá en un encarecimiento grande de las drogas porque únicamente se van a poder adquirir en el mercado drogas de marca. Y en cuanto a la biodiversidad, hay una gran preocupación, especialmente en las comunidades indígenas, por los efectos negativos, devastadores, que pueden sufrir sus territorios con el Tratado de Libre Comercio.
El argentino Jorge Ávila, del liberal SEMA, reseña los beneficios de firmar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos.
El impacto de la apertura a los Estados Unidos fue sobre todo financiero. Al día siguiente de que Chile hubiera firmado un acuerdo con los Estados Unidos, en vista de que formaba parte de un gran club, recibió 20 o 30 ofertas de créditos a tasas de interés bajísimas, o sea, sin riesgo chileno. La Argentina ahora tiene un riesgo país de 425 puntos y Chile tiene un riesgo país de 25 puntos. O sea que si la tasa internacional es 4%, Chile se endeuda a 4.25%. Y la Argentina se endeuda a 8.25. Esa es la diferencia, porque está visto como un miembro de un gran club.
Si bien el Banco Mundial está a favor del libre comercio, aseguró en un informe reciente que el acuerdo entre Estados Unidos y Centroamérica no aumentará por sí mismo el crecimiento ni el desarrollo de los países firmantes. El organismo mundial también afirmó que el tratado provocará una reducción en los precios de algunos productos y una reestructuración en todas las economías.
Latinoamérica es nacional.
Vamos a ir a Mar del Plata.
La titular de Madres de Plaza de Mayo, Ebedo Bonafini, sobre la participación y el repudio de las madres en la cumbre de Mar del Plata.
Vamos a participar de todo lo que se pueda, pero vamos a ir un grupo grande de madres y de compañeros a mostrar el repudio. Estamos preparando un documento, en fin, vamos a hacer todo lo que sea posible y hablar todo el tiempo que tengamos programas. Tenemos varios programas de radio, el periódico, todo dedicado a pegarle duro a que no venga, que no venga y que no venga, que venga Fidel y que no venga él.
Mi pobre Puerto Rico es libre y es asociado. Si mi pobre Puerto Rico es libre y es asociado. ¿Por qué no lo ha respetado? ¿Cómo se respeta un socio? Cuando se habla del negocio, ese de la independencia, y es de mucho la creencia que a Muñoz lo han tranquilado. ¿Por qué no se llevan sus aviones? ¿Por qué no se llevan sus cañones? ¿Por qué no se llevan sus matones? Y se van de aquí, y se van de aquí. Fuera Yankee con, fuera Yankee. Fuera Yankee con, fuera Yankee. Fuera Yankee con, fuera Yankee. Fuera Yankee con, fuera Yankee.
De aquí son los cuchis fritos, la batata y el coquí. De aquí son los cuchis fritos, la batata y el coquí.
Los que dicen ay bendito, esos sí que son de aquí. Fuera Yankee cojón, fuera Yankee, fuera Yankee cojón, fuera Yankee, fuera Yankee cojón, fuera Yankee, fuera Yankee cojón, fuera Yankee. Los pasteles y el sofrito, el coquito y el mavi. Los pasteles y el sofrito, el coquito y el mavi. El mofongo y el caimito, esos sí que son de aquí. Fuera Yankee cojón, fuera Yankee, 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 fuera Yankee.
Escuchamos a Daniel Santos, Yankee Go Home.
Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Los audios del pasado construyen el presente. Archivo Nacional.
Después de las experiencias de las dictaduras militares en Latinoamérica, principalmente las más sangrientas de la historia de Latinoamérica, estas que se concentran más o menos en la década del 70, que terminan en los 80, bien un par de experiencias también en Centroamérica, que terminan por definir una política que en 1983 se llama el Consenso de Washington, que es una suerte de alianza de derechas progeniada por Estados Unidos, por Washington, por eso se hace ahí. Y decíamos dos experiencias muy interesantes que siempre marcan el reloj de las izquierdas latinoamericanas. Una es en el año 79, los nicaragüenses, y la segunda es en El Salvador, en 1980. Esas dos experiencias terminan por definir la balanza hacia la derecha latinoamericana, a mirar a Estados Unidos como centro de poder definitivo en lo que tiene que ver en el diseño de las democracias modernas. Cae el 80 con el gobierno de Ronald Reagan, cae el 80 también con el gobierno de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, y los neoconservadores justamente toman la batuta en este sentido. Por eso se da el consenso de Washington en 1983, que diseñaría una política de derechas para toda Latinoamérica. En la Argentina tarda en llegar, porque en el 83 es cuando vuelve Raúl Alfonsín a entrar, digamos, el radicalismo de la mano de Raúl Alfonsín, entrar en la política argentina con la vuelta de la democracia, pero tardará tres años el gobierno de Raúl Alfonsín en volver a plantearse desde la derecha cómo había que modernizar el Estado. En esa suerte de privatizaciones adelantadas a lo que fue el menemismo, se empieza a cocinar también con los intentos del Plan Houston, lo que era un plan económico orientado hacia los Estados Unidos y hacia las privatizaciones. Recordemos que más allá del neoliberalismo comenzado en 1975 y acuñado con la dictadura militar en 1976, el Estado argentino tenía una participación importante en las empresas, en los servicios, en los canales de televisión, en los medios de comunicación. Por ende, uno de los dictámenes del Consenso de Washington, que fue la marca definitiva del neoliberalismo en Latinoamérica, fue las privatizaciones y la orientación de toda la economía hacia la América para los americanos, aquella modalidad que venía de la doctrina Monroe y pasara en la década del 60 con Kennedy y la Alianza para el Progreso. Así se llega también a la idea de Bush padre, que gobernara Estados Unidos, de los conservadores, el gobierno sucedáneo, los 8 años de Reagan, entre 1988 y 1992, a empezar a pensar una nueva doctrina Monroe que se llamaría más tarde Acuerdo de Libre Comercio o Área de Libre Comercio de las Américas.
Chávez postula al ALBA como alternativa al ALCA.
Escuchamos el bloque 4 del informe de Radio Nacional sobre el ALCA de septiembre de 2009.
Latinoamérica es nacional.
El proyecto de Estados Unidos de unir las economías americanas en una sola área comercial debió haber entrado en vigencia en enero de este año. Pero el escenario político latinoamericano, en particular del Cono Sur, puso freno a la instrumentación del ALCA. El presidente venezolano Hugo Chávez presentó como opción al ALCA su propuesta denominada Alternativa Bolivariana para las Américas. Alejandro Rothman es doctor en economía e integra el Plan Fénix de la Universidad de Buenos Aires.
El presidente Chávez ha lanzado una iniciativa de alianza bolivariana, la llama él, un esfuerzo de mercado común solo para latinoamericanos. Es un punto de partida para un enfoque que sería extender Mercosur a toda América Latina. Habrá que ver cómo cada país reacciona frente a esta nueva iniciativa, pero parece mucho más interesante y mucho más ajustada a las necesidades propias de los latinoamericanos que al objetivo fundamental de Estados Unidos de abrir mercados de colocación de sus productos y no ofrecer nada a cambio.
Según el presidente Chávez, su iniciativa apunta a la integración auténtica entre los países latinoamericanos. Analiza la alternativa bolivariana para las Américas el politólogo argentino Atilio Borón.
La alternativa no es otra cosa que pensar un esquema de relaciones económicas internacionales basado no en los intereses de las grandes empresas, sino en los intereses de los pueblos, expresados a partir de gobiernos democráticamente electos y que no traicionen el mandato popular.
Entre Estados Unidos y los países latinoamericanos hay importantes desigualdades en los aparatos productivos y en las infraestructuras. Marcelo Gullo es politólogo de la Universidad Nacional de Rosario y se especializa en relaciones internacionales.
Las distintas regiones del mundo se van agrupando por bloques y la Argentina, junto con Sudamérica, tiene dos opciones hasta hoy, por lo menos. Una es la opción que propone los Estados Unidos, es decir, un continentalismo conducido por los Estados Unidos. Y hay que ver los subcontinentalismos, que también está en marcha, que es el proceso del Mercosur ampliado a la Comunidad Sudamericana de Naciones. Y entonces hay que ver uno y otro y ver en cuál de los dos nos conviene estar.
Los que se oponen a los tratados de libre comercio y al ALCA argumentan que estos acuerdos están diseñados para favorecer únicamente a las grandes empresas transnacionales. La doctora en Economía de la Universidad Nacional de Costa Rica, María Eugenia Trejos, señala cuáles son, a su entender, las razones del interés de Bush en poner en marcha al ALCA.
Creo que hay una razón geopolítica que tiene que ver con la necesidad que tienen de enfrentar los bloques que se han venido formando en Europa y en Asia, y entonces Estados Unidos trata un poco de hacer bloque con los países nuestros de América Latina, aunque en este caso las condiciones son mucho más desiguales entre los países. No queda la menor duda de que todo está hecho para favorecer a las corporaciones transnacionales. Pero además hay una parte importante del desarrollo tecnológico e industrial nuevo que se basa en la biodiversidad. Y este texto del tratado es muy favorable a que las corporaciones transnacionales puedan venir y llevarse la biodiversidad nuestra y después nos la devuelven en los productos que ellos ya tienen patentados con su propiedad intelectual. Entonces convierte a la región en una región política y militarmente muy importante también para ellos. Hay como un conjunto de factores que me parece que tienen que ver con el interés que Estados Unidos ha tenido desde el siglo XIX por dominar el área de toda América Latina.
Ante la imposibilidad de poner en funcionamiento el ALCA, Estados Unidos firmó acuerdos bilaterales y regionales con México, Chile y Canadá. Además, están en marcha convenios similares con Colombia y otras naciones centroamericanas y del